Voces de A Coruña, con Fernando Molezún, Radio Voz.
Doce y 26 minutos, tiempo ahora a hablar de cosas ricas con nuestros amigos de La Cocina es Vida, Ana Prieto, Marco Soriano Tejada. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Buenos días, Fernando.
Os veo animados. Mucho. A pesar de que termina agosto, que eso es una cosa que habrá que hacérselo mirar para el año que viene. A mí que termina así de repente me parece fatal.
¿Verdad?
Bueno. Sí, deberíamos de hacer una prórroga, no sé.
Sí.
Bueno, yo digo que a finales de agosto todavía no hay que cantar El pobre de mí. Porque tenemos septiembre y septiembre siempre está animado también, ¿no?
Sí, septiembre tiene su puntito. De hecho, sí que hay cierta prolongación de agosto. Sí que sí. Lo acabamos de hablar con los del Flores Rock y tal, que a veces se hacen más cosas a principios de septiembre.
Festiva, sí.
Estabas como hablando de Recordafest también.
Exactamente.
En fin, hay una serie de actividades todavía para ir aterrizando poco a poco, ¿no?
Pero bueno, llega la hora, eso es indiscutible, que cada día se acerca más el momento de el madrugón, del tomar el café casi a ciegas, o bueno, depende, casi a ciegas, depende, como porque hay gente que al café le dedica unos tal, que últimamente estamos teniendo una proliferación de cafés de especialidad. ¿Qué es lo que me hace? ¿El café de especialidad? ¿Y qué especialidad? ¿Cardiología? ¿O qué especialidad exactamente?
A ver, bueno, sí que es verdad que las modas de comer pues también han ido cambiando, ¿no? Ahora también vamos mucho más a los sitios orientales, por ejemplo, y tal. Y entonces, a la hora del café, pues también hemos ido cambiando. Antes íbamos al café y pedíamos un café solo, un cortado y un con leche, y ahí quedaba la cosa, ¿no?
Con hielo a veces.
Bueno, pues con hielo, sí. Pero ahora, claro, nos vamos a un café de especialidad. Y Dios mío, es que miras la carta así, te quedas así atontado y empiezas a leer que si flat white, matcha latte, espresso toni, affogato, chalate, filtrado aeropress, que no tengo ni idea de lo que es. Luego el club cold brew, que puede ser cold brew o puede ser también batch brew, que el batch brew ya es un filtrado en el día, o puede ser un orange brew. O sea, que te vuelves loco solo mirando la carta de los cafés de especialidad.
Tienen que hacer estudios universitarios casi para desarrollar esas cartas.
Yo lo que quiero es un café.
Sí,
yo lo que quiero es un café.
Pues sí. Mira, ese se me viene a la cabeza ahora, que yo recuerdo que ya hace tiempo que nos pasó, que estábamos en una cafetería y estábamos pidiendo, claro, Marco y yo nos pedimos nuestro cortado y había una chica ahí al lado y tal, y empieza la chica o le pide, dice, camarero, ¿qué vas a tomar? Y dice, pues, un café. Ah, bien. Y dice, y sí, continúa la chica. Café descafeinado en máquina. En vaso pequeño, no, por favor, no en uno de esos de caña, no. Con la leche sin lactosa y fría, pero no fría de la nevera, porfa, del tiempo. Ah, y con sacarina y cortito de café. Y sin espuma, por favor. Entonces, el camarero...
Pídete una Fanta y deja de molestar.
El camarero mira así para nosotros y nos dice de broma, dice, ha dicho café, ¿verdad?
Claro.
Sí, no, yo soy del clásico cortado, porque además el café bien servido debe tener entre 7 y 10 gramos de café, una presión de 8 bares, la máquina, tiene que ser 25 o 30 mililitros y poco más.
Claro, es que...
Eso sí que es importante, una máquina afinada, que es la gran diferencia entre un espresso. Yo, sinceramente, soy de café cortito, o sea, de espresso, sí, y sí. Si tal, con una gotita de leche.
Exacto,
sin
justo,
más.
Sí.
No
experimento lo como tiene que ser, como tiene que ser.
A mí eso es lo que me gusta. Pero ahí es cuando notas si un café está bien hecho o no. Y la presión de la máquina y todo eso, que parece que no, que cuando dices, ¿por qué en este bar, si tienen el mismo café, claro, que en este otro? Porque bueno, veo el saco de café y tal, y dices, lo muelen distinto, lo tal, y la máquina está desajustada.
Por lo visto, en los cafés de especialidad, lo que a mí me contaron en Inzo Café cuando abrió, que está aquí en San Andrés, que bueno, aquí en La Coruña tenemos un montón.
Sí,
tenemos,
sí, sí.
Huaco Café, el Conuco Coffee, el Goloso, Doña el Bárbara, Punto, que acaba de cambiar de sitio también, el Punto en la Ciudad Vieja, o sea, hay un montón de ellos. Pero cuando empezaron a llegar aquí en Coruña, pues yo recuerdo que nos dieron una explicación. Yo, ¿pero qué es eso de café de especialidad? Y entonces nos decía, bueno, pues, ¿qué es un café de especialidad? Pues las altas empresas, ¿no? Pues las grandes empresas, pues compran el café así por mayor, mucha cantidad y tal. Y nosotros vamos al sitio y compramos esos pequeños lotes de cafeta, no sé qué, los tostamos nosotros, hacemos la molida nosotros también. Entonces yo pensé que el café de especialidad era eso, era como unos lotes muy especiales que iban a recoger al sitio, los traían y tal, y se quedaba ahí, y me seguían dando un café cortado, un café solo, un café con leche, pero total, resulta que se ha convertido en una cosa que llega uno y, claro, ya no sabes qué café pedir, y dices, estás completamente perdido, no, al menos yo, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo con Fernando que la máquina tiene muchísimo que ver,
mucho.
Y luego la cantidad, he dicho, entre 7 y 10 gramos,
Que hay una diferencia
sitio le ponen, es una diferencia bastante sustancial,
y la cantidad
porque
de agua
es un 30%.
También.
Eso quiere decir que de cada 3 kilos, si pones 7, te ahorras uno.
Exactamente. Fíjate, recuerdo cuando era el aniversario, no me acuerdo qué cifra exacta, pero ir a hablar con el propietario de la cafetería Manhattan, todo un clásico de nuestra ciudad, sí, y decir que el secreto del café era que le ponían un poquito más de lo habitual, es decir, que va un poquito más cargado. Después, oye, que lo quiere suave, te lo ponen suave, lo que sea, pero por definición, es decir, por defecto, lo que van a hacer siempre es, siempre hacen un chat, ¿no? Para cargarle el émbolo, y ellos hacen un poquito más, le dan un poquito más. Dice, eso hace que el café les cueste más a ellos, pero, dice, claro, le da un cuerpo y una potencia al café que hace que el café de la cafetería Manhattan esté bueno.
Y luego está la cantidad del agua, ¿no? También, me imagino, ¿no? No solo los gramos, sino la cantidad del agua que se sale al café.
Bueno, claro,
cortito,
estoy diciendo,
¿no? De café.
Estoy hablando de 25 o 30 mililitros.
Ah, bien, perdona.
Yo soy muy de Nespresso, sí. O sea, que está funcionando como 6-8 segundos, como mucho.
Pero bueno, lo que me hace mucha gracia con esto de los cafés de especialidad, y ahí va otro polémico, me lo apunto yo, no echen la culpa a Fernando y a Marco, por favor. Claro, es que ahora, pues resulta que de todos estos cafés de especialidad, pues todo el mundo va con su vasito de cartón, que ahora ya no puede ser de plástico, con la marca del café y tal, por la calle y tal, que realmente uno piensa, de verdad que lo llevan lleno, porque yo creo que se recorren la ciudad de punta a punta y siguen con el café, cuando antes el café, lo suyo era tomarlo en la cafetería, que olía a café, que te tomabas ese café rapidito y tal, y ahora resulta que la manera de tomar café también ha cambiado. Hay que ir con el vaso por la calle.
Sí. A mí eso, sinceramente, es que de entrada, en la medida de lo posible, porque claro, aquí, por ejemplo, estamos en directo.
Sí, claro, en el trabajo normal.
Cruzámonos, vamos hasta San Brandán, oye, ponme un café para llevar para allá adentro, ¿no? Y te tomas aquí mientras suena una canción o mientras tal, te tomas el café así en tu vasito de, pero bueno, lo tomamos aquí dentro. Y pero yo soy de, oye, tacita de porcelana.
¿Verdad?
Normal.
Y fina.
O incluso en vasito de cristal, muy a la madrileña, ¿no? Ese vasito de café con leche,
de
desayuno.
De Madrid para abajo, todo es cristal.
En vasito
me
de
vale
cristal.
Cristal.
De hecho, yo cuando voy a Andalucía, cuando pido un café, digo un cortado, pero sí puede ser en taza, porque si no dices nada, te lo ponen
en vasito.
En vaso.
Claro. Entonces, yo creo que es el modo de tomar café.
Sí.
Que ahora, no es solamente por necesidad, porque es que, no, bueno, es que me lo voy a llevar, obviamente, te lo llevas en vaso de cartón, sino que se prefiera que se haya convertido en tendencia el vaso de cartón. Por cierto, un vaso de cartón que no deja que enfríe el café, con lo cual es imposible de tomar. Lo tienes en la mano durante 6 horas, abrazándote los dedos esperando a que aquello se enfríe. Imposible.
Pues sí, pero bueno, lo llevas a modo de mascota también.
Sí, también debe hacer eso. Lo llevas como atrezo. Llevo el bolso y el vasito, ¿no?
Efectivamente, pues sí. Es eso.
Complemento de moda.
Lo entiendo muy bien.
Pero fíjate, si ha llegado el café al mundo de la moda, que ya no solo son los cafés de especialidad, sino que esos cafés de especialidad se han ido a tiendas de moda de lujo. O sea, tienes tiendas como Vogue, tiene su propio café. Aquí han abierto el Zacafé en el Zara de Compostela, etcétera, etcétera. Muchísimos. Y ya no solo eso también, sino que ahora también está muy de moda unas fiestas alrededor del café, que la gente pues joven pues lo habrá oído hablar, ¿no? Las coffee party, ¿no? Que se hacen pues justo en esos cafés de especialidad pequeñitos que tienen un DJ donde se mezcla pues música techno, música de house, etcétera, etcétera. Que por supuesto vamos a tener aquí un coffee party dentro de poco en nuestra ciudad, el 14 de septiembre, con el Son y Mar. O sea, que ahí en el muelle de las baterías, yo me lo apunto.
Hombre, pero luego hay otra cosa también importante. que yo recuerdo antes de los cafés de especialidad, ibas a un hotel de 5 estrellas o tal, con eso, unos salones tremendos, pedías un café, te cobraban 3 euros y salías espantado, ¿no? Y ahora entras en un café de especialidad, te cobran 5 euros por un café y luego pagas gustosamente, ¿no? Y encima te lo tienes que tomar en la calle con el vaso de café.
No sé. No sé. Entiendo que es útil, es decir, como alternativa al tener que pararte en una cafetería a tomar un café. Ahora, lo de sacarte eso, un café caro, no necesariamente, sí, bueno, que puede estarlo, pero puede, me refiero, también hay mucha bebida, sí, láctea, que poco tiene, sí, que ver con el café.
Pues fíjate el que acabo de decir ahora, el orange coffee, o sea, un zumo de naranja,
sí,
con
ya,
café.
Ya han desarrollado unas cartas que hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el café, ¿no?
Totalmente.
Yo lo he dicho, soy, por ejemplo, en Italia me gusta tomar el café media mañana porque todo el mundo lo hace igual. Tacita pequeña, espresso muy pequeño también, pequeñito, se lo toman prácticamente así, de un vuelco, y luego, importante también, vaso de agua mineral con gas.
Después, eso es normal,
sí.
Eso es una costumbre italiana, a las 12 de mediodía y tal, que los ves en todos los sitios.
Pues me sumo a eso. Yo, sinceramente, y así lo digo en general, tengo debilidad por ciertos cafés de esta ciudad. Y de ahí no me va a sacar nadie. Es decir, he visitado muchos cafés de especialidad. Incluso me lo he llevado para casa porque me ha gustado. Y digo yo, bueno, pues esto ya, esto hecho, si lo hago yo, seguro...
¿Pero has pedido el café de siempre o has pedido uno de esos con nombres así raros que
no,
han venido ahora?
¿Mezclas raras? No. Yo he pedido dame un cortado, que a mí es lo que me gusta. ¿Sabes? Dame un cortado, pero, o sea, con... manchadito nada más, con la leche, yo lo quiero, un café solo, con algo de crema, ¿no? Por así decirlo, es lo que me gusta. Entonces, ponme eso y de algún café simpático que tengas, pero ni me eches vainilla, ni me eches naranja, ni me eches nada, porque ya tomé postre en casa, ¿no? Quiero café. Y en ese sentido, para mí sigue siendo imbatible. Yo me siento en Siboney.
Exacto, sí.
Y lo siento muchísimo.
Y acompáñalo con un pincho de tortilla.
Cruz, y lo siento muchísimo. Sigue siendo imbatible eso.
Sí.
Tiene el café. Y para colmo vas probando. Y ya en Siboney, que lo frecuento bastante y tal, incluso, pues, alguna de las camareras ya me dice... esta semana tenemos este, te va a gustar.
Que
digo yo, pues venga, trae para aquí. Sí. Algunos que son súper amargos, bueno, vas probando.
Que tanto Siboney como Veracruz también son café de especialidad, que lo traen de diferentes zonas y eligen ellos el paquete, ¿no? O sea, cómo les llaman a los fardos de café.
Lo que pasa es que el nombre es Finca no sé qué, Brasil.
Sí, Brasil.
No es Orange no sé qué, sí, tal, de no sé cuánto de Júpiter. No.
Guay de Paraguay.
¿Sabes? El nombre es la finca y el país. Así sí, sé lo que me estoy tomando, ¿no?
Sí.
Bueno, polémica, no sé, lanzamos esto y a ver lo que opinan a través de nuestro WhatsApp nuestros oyentes, si son de tomar café en la calle o café en cafetería, ¿no? A ver qué es lo que opinan. Más allá del tema de los cafés, que bueno, que han abierto muchos, que eso es cierto.
Muchísimas, sí.
¿Alguno que haya que ir que digáis este es nuestro favorito o...?
Bueno, a mí me gusta mucho el punto, porque claro, lo de siempre, cuando vivimos en la Ciudad Vieja, el punto que nos queda ahí en la calle Santiago, pues me gusta bastante ir porque hay un muy buen ambiente también. Además tienen lo de pastelería, bollerieta, tienen todas cosas también riquísimas y...
Bueno, Inzo también.
Inzo.
Me gusta, no sé si seguirán ahora haciéndolo, pero... hace un poco de tiempo estaban haciendo catas de café y te introducían en el mundo del café, ¿no? Porque además aquí en Galicia tenemos una de las escuelas de hostelería de baristas,
que en
gana,
Foz,
sí, en Foz, que ganan casi todos los concursos de café, y los baristas, o sea, son muy, muy buenos, ¿no? Entonces, pues nada, esperemos que los veamos por aquí en los bares trabajando también.
Pues a ver si es verdad. Yo por ahora ya me digo, me quedo con los grandes clásicos y si quiero acompañarlo, eso, me voy a Bonilla, me pido un café, me tomo un churro y me quedo como un señor. Supérame
eso. Sí, como un rey.
Supérame eso, ¿sabes? Eso es lo que... Pero bueno. Más cosas. Tenemos que hacer, como es tradición ya en el verano, nuestra ruta por Portugal porque, todo hay que decirlo, nuestros vecinos no paran.
No.
No paran. O sea, no. Son ahí nos están sacando una ventaja en cuanto a innovación y hacer cosas nuevas, bastante curioso.
Y cobrando los cafés a 60 céntimos. Y,
ojo, que todo se puede hacer en este, en esta...
Que todavía, que mira que vamos mucho a Portugal y todavía no he visto lo de Portugal, con lo de pasear con el vasito por la calle. Creo que en Lisboa ya hay alguno, pero lo, pero el resto así no, no he visto... Por lo menos la inversión que ves en otras ciudades como Madrid o aquí Coruña y tal, no, no lo ves. Pero bueno, si nos vamos a Portugal, si quieres podemos empezar por irnos de enoturismo por el Douro, si te parece.
Que, sí, porque que no este, nos este ese año momento, se, además. Si se han adelantado las cosechas este año en todos los sitios, porque el otro día leía que ya en la Ribeira Sacra estaban cosechando, vendimiando, en el Alto Douro tienen que estar ya también con el calor que hace allí, finales de agosto, principios de septiembre, tienen que empezar lo que ellos llaman las lagaradas, que es el pisar la uva.
Y claro. De hecho, hay un sitio que es Quinta da Pacheca, que es súper especial esa bodega para mí, desde mi punto, vamos, yo la he conocido, la he vivido, y tienen un plan de vendimia súper chulo, que es un día en la vendimia, es Harvest Day Experience, ¿no? Como... Y entonces ahí en ese día de la vendimia, pues lo primero que haces es te vas a desayunar un matachico, que el matachico es un desayuno de campeones, donde tomas la sopa de cebolla, las sardinas con el pan de broa, tal, no sé qué. Luego te vas al viñedo a recoger las uvas, te explican un poco cómo tienes que cortar el racimo para no estropearlo, tal, no sé qué. Y después, por último, después de recoger las uvas, te vas a hacer esa lagarada que dice Marco, que es una chulada.
Porque... Me encanta la lagarada. Te pones allí a bailar con eso, con musiquita regional. Todos,
¿Pero bailar encima de las uvas?
Cogidos de los hombros.
De uvas tradicional.
Y hay como un maestro de ceremonias que te va dirigiendo, porque el lagar es enorme y te hundes hasta la rodilla, y te va dirigiendo más o menos la zona por la que tienes que ir pisando. ¿Eh? Sales con los pies súper suaves.
Sí.
Y estás,
sí. A ver, sí.
Amestando a uva.
No.
A ver, es que eso es como un spa, igual, porque te fijas, es un lagar, es enorme, donde el lagar es todo de piedra y cabemos a lo mejor, pues igual, 20 personas, ¿eh? Estamos en el lagar. Y luego está, pues, un grupo de música tradicional portuguesa y el señor que dirige el baile para que se pise toda la zona, todo el lagar, de donde están las uvas, para que se pise todo, pues él va dirigiendo la música y va dirigiendo a los que vamos bailando y pisando las uvas, ¿no? Vamos agarrados de los brazos y bailando hacia la derecha, bailando hacia la izquierda, para adelante, para atrás, etcétera, etcétera. O sea, que es una fiesta, y como buena fiesta empieza con un buen desayuno potente.
El matabicho, okay,
pues
¿no?
Hay que currar, claro.
Pero hay una inspección de uñas antes de meterte.
Me parece muy bien.
Bueno, no, sí, te lavas los pies antes de ir, por supuesto, y tal. Y luego después, pues una estupenda cena allí en la quinta, que bien, o bien puedes elegir la cena entre viñedos, que a mí me gusta muchísimo, o si no ya pues en una sala pues tradicional y tal que tengan allí, entre las barricas de Quinta da Pacheca.
Cuando estuvimos en la cena en una sala muy bonita y había una pareja de canadienses, otra pareja de estadounidenses, otra pareja de coreanos, o sea, era todo gente de fuera, o sea, y se quedan impresionados, claro, porque nosotros más o menos tenemos la tradición de vinos, sabemos cómo funciona una bodega, pero estos señores no tenían ni idea, ¿no? Y entonces, pues ya solo bajar al viñedo parecía que entraba en otro planeta. Y luego, pues ver de todo el proceso, fue muy, muy divertido y estaban encantadísimos, vamos.
Muy divertido. Y luego también en San Joan de Barrilario, que es también el grupo Pacheca un poquito más arriba, pues también tienen otras opciones. Ahí ya se dedica un poco también a la cocina, variedad con los vinos, ¿no? Porque ahí tienen el chef que es Felipe Guedes, que hace talleres de cocina, donde te enseña a cocinar pues la cocina tradicional, porque entre viñedos pues hacen esa cocina a fuego que tienen los portugueses, que lo cuecen en unos potes grandes de hierro, como los antiguos potes que usábamos nosotros en Galicia, ¿no? Para hacer el caldo. caldo, lo hacías ahí en el fuego, pues estos te enseñan a cocinar ahí en esos botes tradicionales.
No, o sea, Quinta de la Tapacheca está en Peso de Regua, que es prácticamente donde empieza todo el Alto Douro, ¿no? Y luego, pues, a partir de ahí encuentras actividades de todo tipo ahora en esta época.
Y que aparte tiene un vino maravilloso. Y el... ¿Cómo andan desde el Michelin en Portugal?
Pues todavía...
¿Están increciendo?
Todavía no hay una estrella, un tres estrellas Michelin. ¿Eh? Esta última gala Michelin que hubo en Portugal, que fue en Funchal, en Madeira, un sitio también espectacular, Madeira, que otro día podríamos hablar de ello. Y solamente dieron un nuevo dos estrellas Michelin, que fue al restaurante 50 Second en Lisboa, que lo lleva el chef Ruiz Silva. Es un sitio espectacular, porque está en la torre más alta de Lisboa.
Sí, o sea, es el restaurante que está, bueno, el edificio más alto de Lisboa, que estaba, la gente que haya visitado Portugal y que estuvo en la Expo, pues recordará que hay una torre alta allí en todas las instalaciones, pues el restaurante está en lo todo lo alto, y se llama 50 Second, que en inglés significa 50 segundos, que son los que tarda el ascensor en subir desde arriba hasta arriba, ¿no? Y, por supuesto, es el restaurante que está en el sitio más alto de Portugal, porque el edificio ese es la torre más alta de Portugal también. Y allí está un chef que se llama Ruiz Silvestre, que, bueno, tenía ya una estrella y este año tenía muchísimas ganas de conseguir la segunda y por fin la ha conseguido, ¿no?
De hecho, es que solamente hay 8 o 2 estrellas Michelin en Portugal, de momento. Uh-huh. Pero bueno, la cosa va subiendo, porque, por ejemplo, con una estrella Michelin dieron muchísimas. Yo creo que dieron en el orden de 10 o 11 estrellas, nuevas estrellas Michelin en esta gala, con lo cual la cosa va, cada vez el fine dining es más interesante en Portugal. Y luego hay una cosa muy buena también, que la calidad-precio que del fine dining en Portugal es buenísima. O sea que,
bueno, hay sitios donde se pasan también.
Hay otros, bueno, pero depende, ¿no? Sí, del bueno, sitio, pero hay,
como en todos los sitios.
Como en todas partes, y sobre todo depende también mucho del maridaje que hagas, ¿no? Con los vinos, porque eso también te sube mucho más el precio. Pero hay una historia muy chula también, que en la gala que pasó este año, que le dieron la estrella Michelin a un matrimonio, pero que cada uno tiene su restaurante. A ver si me explico. O sea, es una pareja, un chico y una chica. El chico le dieron, que se llama Tiago Bonito, le dieron la estrella Michelin con su restaurante E.ON en Palacete Severo, que está ahí en Oporto. Y entonces Tiago subió allí al escenario, recogió, se puso sus chaquetas, hizo sus fotos. Y en ese intervalo que nombraron a otro y otro más, no sé qué, mientras la mujer estaba sentada al lado en el público aplaudiendo, de repente se oye su nombre, el nombre de su mujer, Angélica Salvador, con el restaurante Indiferente en Oporto. O sea que no pasaron, creo que ni 5 minutos, En darle una estrella a él y luego a ella. O sea, fue súper emocionante ese momento, porque claro...
¿Tienen hijos?
De momento no, no tienen.
Quiero ver lo que sale de ahí.
¿A verdad? Sí, ¿no?
Quiero, si la genética funciona, quiero ver lo que sale de ahí.
Sí, porque además...
Yo creo que no, pero no lo sé porque llevan mucho tiempo juntos.
Además, Angélica Salvador es brasileña y es la primera mujer en conseguir una estrella fuera de Brasil, ¿no?
Sí, eso, sí.
Y super, bueno, la verdad es que lo hacen muy, muy bien. Tiago ya tenía mucha experiencia porque había tenido ya una estrella también en Amarante, en un sitio que se llama Largo do Paso. Entonces, pues nada, lo ha recuperado otra vez ahora en el Palacete en este Oporto, que además... Bueno, merece la pena visitarlo porque está dentro de un hotel que es una galería de arte, el hotel mismo, ¿no? Entonces, pues, cada 2 meses cambian todas las obras de arte que hay.
Sí. Y luego también, como curiosidad, pues el chef que más estrellas Michelin tiene en Portugal, que se llama Víctor Matos, que tiene su restaurante Anticum, donde tiene 2 estrellas, luego tiene otros muchos más, y este año le han dado otra estrella a uno de sus restaurantes que se llama Chisto, que también está en el Alto Douro, en Peso da Regua.
Sí, pero bueno, de los proyectos de Víctor Matos,
hay
quizás
uno chulo, sí.
Lleva uno poco tiempo, que también consiguió estrella, que está muy cerquita de aquí de Galicia, en Vila do Conde, que todo sí. El mundo lo conoce por el outlet, pero bueno, hay más cosas que el outlet en Vila do Conde.
Bueno,
también.
Es que...
Y se llama el Lince Santa Clara, el hotel, y el restaurante se llama Oculto, y se llama Oculto porque estaba
pero espera,
haciendo...
Es que primero, sí. Primero hay que poner en situación cómo es el hotel. O sea, tú llegas a... vas con el coche, ¿no? Llegas a Vilanova de Conde... por el
Vila do Conde.
Vila do Conde, perdón. A Vila do Conde llegas con el Río Hotel y de repente ves un pedazo de edificio, pero inmenso, 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 que es casi tan grande como el pueblo. O sea, uh-huh. A la derecha ves el hotel y a la izquierda ves el pueblo y es como, es casi igual de grande, ¿verdad?
Sí,
era
sí.
Un antiguo monasterio que en otro momento también fue cárcel o no sé si fue
sí, un orfanato, hospicio, un orfanato también,
sí. En fin, y lo han recuperado, es impresionante.
Entonces, pues sí, se llama Oculto porque...
Haciendo las obras de recuperación del edificio, uh-huh. Había una zona que empezaron a darle y se encontraron con una galería de bóvedas preciosa y que llevaba 500 años sin que se enterara nadie de que eso existía.
Oculto ese espacio, ¿no?
O sea, sin abrir.
No sí. Figuraba sí. En ningún plano,
como
en ningún
como la tumba
sitio.
De Tutankamón.
Más sí, o sí. Menos, sí. Y entonces aprovecharon ese espacio para hacer el restaurante, ¿no? Y bueno. La verdad es que el sitio es espectacular, el hotel, el edificio es espectacular también, es muy confortable sí. Todo. Y el chef que está allí... que se llama
Hugo Rocha,
Hugo
sí.
Rocha, lo hace muy, muy bien bajo la dirección de Víctor Matos.
Que además, como están en Vila do Conde, lo he dicho bien, ahora sí.
Sí, sí.
Que ya me estaba yo. Digo, pues como está en Vila do Conde, y en Vila do Conde pues hay mucha tradición por el pescado, ¿tá? Entonces hacen un homenaje en el menú a los pescadores todos allí de la zona, que el mar allí es hermoso y bate el Atlántico.
Tela. Bueno, este es el sitio de los que se refería ahora Ana, relación calidad-precio muy buena. Quien vaya al outlet, que se acerque hasta allí, que se va a quedar sorprendido también, igual que se queda sorprendido de los precios de las tiendas del outlet.
Para bien o para mal.
Para bien o para sí. Mal, exacto.
Y luego hay un plan en Lisboa, bueno, hay un plan un día concreto en Lisboa que es alrededor de un festival que se llama Lady Night Fest, que es un festival que se está haciendo ahora en Portugal, en el que hay una serie de cenas a lo largo de todo el país y de todo el año, en el que una chef es anfitriona uh-huh. E invita a otras chef, cocineras, pasteleras, viticultoras y tal, para
solo
elaborar
mujeres.
Esa cena, son todo mujeres, porque esto lo han hecho para darle valor a la mujer en gastronomía. Que, por ejemplo, lo que hablábamos, pues Angélica Salvador, que le acaban de dar la estrella, su marido uh-huh. Tiene un restaurante en otro restaurante, o sea, no están juntos uh-huh. En el mismo restaurante y participa en este festival. Luego hay otra chef que se llama Marlene, que también tiene su propio restaurante en Lisboa, y su marido, que se llama João Sá, tiene su propio restaurante también en Lisboa, que se llama Sala de João Sá. O sea, lo que aquí, por ejemplo, en España, lo más común es que si hay una pareja, pues la pareja estén los dos en el mismo restaurante. Claro. Y sin embargo, aquí en Portugal, cada uno está en su...
Sí,
eso
de hecho, quizás se deba a los precios de los alquileres de los locales en España.
Bueno, igual también puede ser, sí. Pues sí. No lo había sí. Pensado, pero
bueno,
sí.
En Portugal, las dos chicas que tienen estrella Michelin, pues sus parejas también tienen estrella Michelin, pero en sitios distintos, ¿no? Y la cocina de la chica con respecto a la del chico es totalmente distinta. Porque, por ejemplo, tú estabas hablando de Angélica Salvador, ella es brasileña, y Tiago Bonito es de Trasmontes, creo. El Tiago
sí.
Hace una comida transmontana y la Angélica pues se dedica a meter productos brasileños, darle un poco más a la cocina.
Muy poco, porque de Brasil sí, en verdad tropical. Lo que pone es un poco el carácter y el...
Y luego Marlene, por ejemplo, hace una cocina muy tradicional y su marido, João, pues es de Angola y tira más hacia gustos africanos, ¿no? Entonces puedes ir perfectamente a cualquiera de los dos restaurantes porque son distintos y además no se copian entre ellos, ¿no?
Uy, me encantaría pasar bueno, Navidad con esta gente.
Y con este... Ah, perdona, sí, nos tenemos que ir.
Sí, nos queda un minuto exacto.
Pues nada, que el festival de este se celebra en Macán, en un hotel en Lisboa de 5 estrellas, que es el único hotel museo de arte en Europa, y que va a ser un fiestón, todo comandado por mujeres, y donde también hay una presencia gallega, que es la hija de Purificación García, que curiosamente va a representar unos helados que se llaman Giola. O sea que, bueno, y luego a lo largo de las demás cenas que va a haber en el resto del año, hay más chefs gallegas y españolas, como Lucía Freitas, Bego Rodrigo de La Salita, y también estará Lidia del Olmo del restaurante Ceibe en Orense. O sea que...
Buen plan.
Que ahí estamos juntitos, españoles y portugueses.
Y como tiene que ser, como buenos vecinos, que nos llevamos bien. Chicos, llevamos casi a la una. Que un placer teneros con nosotros.
Muchas gracias.
Hemos aprendido muchísimo y...
Te vamos a echar de menos.
Y toma el café sentados, hombre, que sienta mucho mejor.
Vamos a por ello, ahora mismo.
Muchísimas gracias, Ana, Marco, La Cocina es Vida. Otro jueves más aquí en la Sintonía de Radio.
Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.